Hola, bienvenidos una vez más a este podcast, Una Mujer es una Casa. Mi nombre es Natalia Mingotti y para los que están nuevos por acá, bienvenidos a esta casa. Y para los que son visitantes frecuentes, muchísimas gracias por regresar. Les recuerdo que pueden apoyar este podcast en Patreon. El link para poder accesar a los planes de patrocinio están en mi perfil de Instagram, o cualquier cosa pueden escribirme. Y bueno, muchísimas gracias por estar de nuevo acá. Este asunto con Patreon es una manera de monetizar el podcast sin tener que poner comerciales o promociones en la mitad de un audio, que me parece como que perturba mucho el ritmo de lo que aquí conversamos. Entonces, bueno, por eso preferí recurrir a una plataforma externa. Así que bueno, si sienten las ganas de apoyarlo, pasen por allí. Comencemos ya de una vez con el tema de hoy. Llora y deja llorar. Este episodio de hoy se me ocurrió porque la semana pasada fue una semana bastante compleja para mí en términos emocionales, y justamente me pasó que el jueves, en la madrugada, de jueves para viernes, lloré mucho por unas varias situaciones de estrés que estamos viviendo acá en Oporto, pero que bueno, que son además como que una situación que millones de personas en el mundo están atravesando por este asunto de la estabilidad laboral en medio de la situación que tenemos con la pandemia, ¿no? Y todas las consecuencias en su economía. Pero bueno, el asunto es que, por supuesto, el viernes tenía los ojos bastante, bastante inflamados. Y tenía la cita médica para la cuestión de los exámenes médicos para el contrato de trabajo. Bueno, total es que llego allí a este sitio que es como una especie de clínica de medicina laboral, ¿no? Y bueno, me están haciendo unas pruebas y todo esto. Y la doctora que me atiende se me queda mirando y me hace varias preguntas, bueno, tensión, es decir, estas preguntas de rutina. Y me dice alergias. Y yo le digo, no, ninguna, hasta ahora no tengo alergias. Me dice, no, pero se nota que tienes alergias. Y entonces yo decía, yo así pensaba en mi cabeza y que ya va, pero ¿dónde tendré un salpullido en la cara? ¿Dónde? O sea, no entiendo por qué ella dice que tengo alergia. Y entonces me dice, es que tienes los ojos hinchados, me imagino que es por alergia. Y yo así, muy tranquila, le digo, ah, no, es que lloré mucho tarde y bueno, obviamente tengo inflamados los ojos. Bueno, la doctora hizo una pausa como de varios segundos, se me quedó mirando, me dice, ah, disculpa. Y entonces yo le digo, no, todo bien, no pasa nada. Y no me dice más nada. Y eso a mí me hizo mucho ruido. Primero porque, bueno, si es un profesional de salud, más allá de que no sea psiquiatra o de que su especialidad no sea esa, lo lógico o lo éticamente correcto, creo yo, hubiese sido preguntarme, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas apoyo psicológico? O sea, creo que los profesionales de salud, los médicos, necesitan ya de una vez por todas sensibilizarse con el tema de la salud mental y entender que los seres humanos, inclusive ellos mismos, no son exentos de situaciones de estrés que se van a reflejar en su salud física. Además, o sea, una de las razones por las que tenemos que cuidar nuestra salud mental y nuestra vida emocional es porque ella va derechito a conectarse con nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a manifestar aquello que no le permitimos a nuestras emociones. Entonces, bueno, ya yo creo que es hora que los profesionales de la salud, todos, de una vez por todas, entiendan que no hace falta ni ser terapeuta, ni psiquiatra, ni psicólogo, ni mamá, ni maestra, para ser capaz de ser empático y poder brindar apoyo o poder inclusive consolar a alguien que está pasando por un momento difícil, sobre todo en un momento mundial como este, que hay tantas personas aisladas, tantas personas, digamos, fuera de su red de apoyo. Es decir, hay tantas situaciones mundiales por las que cada uno de los seres humanos ahora necesitamos conectarnos más y más con nuestra parte humana, que bueno, que yo creo que de verdad ya, y si no lo hacen, pues exigirlo, ¿no? Yo creo que cuando vamos a una consulta médica o algo por el estilo, exigir que el médico nos trate como una gente, porque además yo creo que allí también estamos reconociendo el ser humano que ese profesional de la salud es. Es decir, también nosotros podemos tener un comentario empático, podemos decir, wow, se ve que has trabajado largas horas o cómo has llevado aquí en este centro de salud la emergencia con el asunto del COVID. Es decir, también nosotros como pacientes, si es el caso, tener una actitud un poco más empática para conectar con lo humano y de allí entonces pedir o hasta exigir que el tratamiento de vuelta sea también humano, ¿no? Creo que eso está allí. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió que, sobre todo cuando ella me pidió disculpas, esto es pasando el comentario sobre la empatía de los profesionales de la salud, pero digamos que a mí lo que me sorprendió es que ella me pidiese disculpas porque ella sintió como que había sido imprudente. A mí no, o sea, a mí no me pareció que había sido imprudente, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué tiene de malo que yo hubiese llorado? O sea, ¿por qué el yo decirle a ella que yo había llorado sería un sinónimo de vergüenza o algo que yo no quisiera haber contado? Es decir, yo no creo que sea nada, digamos, digno de esconderse el que haya llorado. Pero entiendo de dónde viene ella, porque bueno, yo también vengo de algún lugar así y es ese lugar tan común que tenemos muchos de nosotros, que es negar nuestras emociones. A mí me tomó muchísimo, muchísimo tiempo entender que, por ejemplo, yo sentía muchísima rabia y tenía episodios de rabia muy fuertes, y un buen día algo me hizo clic y me di cuenta que no era rabia en realidad, era tristeza. Y como a mí me daba tanta frustración sentirme triste por cualquier situación que estuviese pasando, entonces negaba la tristeza, que yo asociaba la tristeza con ser demasiado vulnerable. Entonces, bueno, me conectaba con la rabia más bien. O, por ejemplo, cuando estaba en una situación que me daba miedo, me sentía entonces desprotegida, abandonada. Es decir, no me permitía vivir el miedo, sino que le ponía como un montón de aderezos. Entonces, es así como que tienes la emoción y la emoción es una pera que no tiene absolutamente nada, es simplemente una pera y está allí. Pero entonces, bueno, la quieres cocinar al vino, la quieres cortar y ponerle en una ensalada, es decir, quieres ponerle un montón de sabores distrayendo el hecho que es una pera, que es una simple pera. Entonces, creo que una de las principales cosas es entender que la emoción es lo que es. No necesita que le pongamos más aderezos o que busquemos acompañarla en combo. O sea, las emociones no son un combo que viene con papitas, refrescos y extra de un helado. No, es solo esa emoción. Creo que permitirnos eso ya es un adelanto, ¿no? Reconocer cómo nos sentimos y poder nombrarlo hasta con nosotros mismos, porque quizás no tenemos con quién comentarlo en ese momento. Otro asunto con las emociones, que por ejemplo a mí me pasaba mucho, era que como yo no reconocía mis emociones, por supuesto eso estaba allí como un pequeño caldo de cultivo fermentándose y dispuesto a explotar en cualquier momento, pero entonces, por supuesto, cuando explotaba era la versión adulta de un berrinche infantil. El berrinche infantil lo que está buscando es contención. O sea, un niño cuando hace un berrinche lo que está buscando sin poder comunicarlo es abrázame, conténme, dame, hazme sentir que estoy seguro. Pero bueno, muchísimos de nosotros, hasta incluso yo como madre, no entendía eso cuando mi hijo era muy pequeño. Y lamentablemente, con toda seguridad, no lo contuve muchísimas veces, que lo que él necesitaba era eso. Pero entonces, como adultos, cuando no tenemos ese entrenamiento de contención emocional, lo que hacemos es armar berrinches adultos, que son los dramas, ¿verdad? Que son todas esas reacciones dramáticas y exageradas que podemos tener. Las mujeres quizás con un llanto exacerbado, una manipulación o una especie de, bueno, de sentimiento fatalista, y los hombres que pueden quizás manejar eso desde una agresividad exacerbada o un silencio que se desaparecen. Es decir, cada uno va a ser con esas emociones que no lograste nombrar, que no lograste de alguna manera permitirles ser, bueno, eso va a explotar. Entonces, reconocer nuestro dolor, reconocer esa emoción incómoda, esa emoción que decimos, oh, qué piña esta emoción que tengo ahora y no sé qué hacer con ella. Bueno, no tienes que hacer absolutamente nada. Realmente lo que hay que hacer con la emoción es saludarla, es decirle, ah, hola, ah, mira, sí, estoy ansiosa. Ah, bueno, estoy ansiosa porque tengo una inseguridad monetaria en este momento de mi vida, porque, bueno, estoy recién mudada a Portugal, no conozco prácticamente a nadie, por no decir a nadie, y bueno, y me estoy abriendo paso por mis propios medios en una ciudad. Y bueno, sí, obviamente es lógico que estoy ansiosa y que estoy preocupada. Si no lo estuviese, bueno, fuera igual que un cojín, pero resulta que no soy un cojín, no soy una almohada, soy una gente y me pasan emociones. Y aunque en un 75%, quizás un poquito más, de mis momentos del día logro conectarme con el aquí y ahora y le agradezco profundamente a la vida que tengo techo, que tengo comida, que estoy produciendo, no suficiente, pero estoy produciendo, y que hoy tengo y que hoy soy, bueno, no soy Buda tampoco, y el no poder conjugarlo en mañana, por supuesto que me produce angustia. Y es eso. O sea, si yo logro elaborar cómo me estoy sintiendo, le puedo quitar la carga y no se me convierte en un problema dentro del problema. Porque entonces voy a estar con una situación práctica que necesita mi atención, que necesita mi fuerza, que necesita mi creatividad, pero entonces, como voy a estar enferma, ansiosa, es decir, con todos unos desbarajustes emocionales y físicos, evidentemente no lo voy a poder atender. Porque resulta que casi siempre ese dolor que transitamos, que es la emoción a la que más le tememos, ¿no? El sufrimiento casi siempre es por una pérdida, por una muerte, por una mudanza, por una relación que se termina, por un estatus de vida que cambia, por emigrar, por comenzar de nuevo. Es decir, todo eso son pérdidas y eso puede causarnos sufrimiento. Pero ese sufrimiento es completamente electivo. Lo que tenemos que aceptar es que, bueno, va a doler. Y ese dolor hay que verle la cara. Porque resulta que aquello que no hemos transitado también habla de lo que no nos hemos hecho cargo. Es decir, si yo sufro, no que me duele, sino que si yo sufro porque se terminó una relación de pareja, probablemente yo no estoy sufriendo tanto porque se haya terminado la relación de pareja, sino porque me he abandonado tanto a mí misma y me he descuidado tanto a mí, no me he atendido, no me he dado lo que necesito, que ese punto y final de esa relación, lo que me está poniendo en evidencia es todo lo descuidada que yo he sido conmigo misma. O, por ejemplo, un sufrimiento extremo con respecto a una mudanza. Bueno, sí, mira, las mudanzas duelen. Yo pienso en mi casa y bueno, y por supuesto que la extraño. Extraño mi apartamento, extraño todas las cositas que yo ya tenía allí, todas nuestras memorias. Ahora, llegué a un punto en que eso, ya yo decidí que tenía que dejar de sufrir por eso. Porque, bueno, entendí que mis decisiones de vida me habían llevado para otros lugares y que además me gusta. Es decir, ha sido duro, ha sido desafiante, pero yo no me arrepiento de tantas mudanzas, de tantas casas, que ahora quiero escribir otra historia, sí, es cierto. Pero yo puedo elegir vivir ese dolor de la pérdida desde otro lugar y hacerme cargo. Porque lo que pasa la mayoría de las veces es que utilizamos al otro para no ocuparnos de nosotros mismos. Las mujeres en eso además somos unas expertas, es decir, tengo que ocuparme de mi mamá, tengo que ocuparme de mi hijo, tengo que ocuparme de mi hermana, tengo mis sobrinas, tengo el trabajo, tengo mi pareja, tengo el perro, tengo el gato, tengo el hámster del vecino, tengo las matas de la casa, las plantas. Es decir, siempre hay algo a lo que yo le puedo poner mi atención en vez de ponérselo a mí misma. Y resulta que bueno, eso lo pago porque entonces cuando vienen quiebres, que todos los seres humanos pasamos por quiebres, todos, porque a todos se nos muere alguien en la vida, porque todos perdemos algo en algún momento de la vida, nadie está exento de los huecos, de las faltas. El problema es que pensamos que las faltas hay que llenarlas. No, las faltas hay que vivirlas como faltas, sí, eso está allí. Extraño a mi papá, que se murió hace más de 20 años. Sí, bueno, y lo extraño todos los días. Ahora, ¿lloro por él todos los días y es horrible todos los días? No, lo fue durante muchísimo tiempo, pero ya. Pero eso no quiere decir que no lo extrañe. Entonces, podemos vivir, por ejemplo, la nostalgia por alguien desde un lugar de reconocimiento. Esa parte de mi vida, bueno, para mí es importante, aunque ya no la tenga físicamente, porque, bueno, yo, por ejemplo, yo sí siento que mi papá está conmigo, que mi papá me acompaña, al igual que mis abuelas, que mis abuelos, es decir, todos los muertos, todos mis muertos están conmigo, su energía, sus enseñanzas, lo que me entregaron. Entonces, eso es importante. Porque nos permite comenzar a ordenar las cajitas de las emociones. Y eso además nos permite relacionarnos, con la vulnerabilidad desde un lugar de poder. Yo viví muchísimos años de mi vida, creo que desde una tierna infancia, no sé por qué, pensando que tenía que ser muy fuerte. Pensando que yo tenía que ser siempre perfecta y yo tenía que estar siempre dispuesta a salvar al otro, ¿no? Porque bueno, yo estaba allí para y por el otro. Y no importa cómo yo me sentía, yo tenía que simular o yo tenía que mostrar una especie de muralla, de pared que no siente ni padece. Digamos porque tiene una fortaleza extraordinaria, hasta el punto que tuve un par de relaciones de pareja bastante abusivas con hombres bastante manipuladores y narcisistas, que bueno, hoy en día me doy cuenta que yo los traía a mi vida porque era perfecto, o sea, era la excusa perfecta para yo seguir sin ocuparme de mí. Porque esos hombres tomaban tanto de mí, yo dejaba que tomasen tanto de mí, que no quedaba nada para mí. Pero esto puede traducirse no solo a parejas, esto puede traducirse a familias, amigos, compañeros de trabajo, Es decir, hay que un poco revisar nuestras relaciones, las que nos afectan, no todas, ¿eh? Porque esa es el, o sea, tampoco vamos a ir al sobreanálisis de la vida, porque eso habla más bien de lo que nosotros estamos necesitando ver en nosotros mismos. No la bendita cosa que el otro es un espejo y aquello que yo critico en el otro es que lo veo en mí. No, no es tan simple, no es tan matemático, ¿ok? El otro viene a mostrarte algo. Ese algo puedes tenerlo, ese algo puede estar en tu historia familiar, ese algo es un algo que quizás tú lo niegas en el mundo y no lo quieres reconocer o es decir, eso hay que tomarlo un poquito con pinzas y no tan a rajatabla como muchísima gente lo toma. Vivir las emociones, observarlas, preguntarles qué me quiere decir esa emoción. Pero eso también es importante para el otro. Yo todavía tengo esa mala maña, cada vez trato como de ser más consciente de ella, que cuando alguien me cuenta cómo se siente, y se siente triste o se siente preocupado o se siente cualquier cosa, yo inmediatamente, por una especie de proceso inconsciente, lo primero que hago es pensar, bueno, ¿cómo se puede solucionar esto? Y si algo entendí durante el tiempo de vida en Polonia es que, bueno, no, o sea, yo realmente muchas veces lo que quería era simplemente ser escuchada y ya. Yo lo que necesitaba era alguien que me escuchase, que me abrazara, que me contuviese, que me dijera, estoy aquí, llora. Entonces por eso es llora y deja llorar. Es decir, ¿por qué tenemos que violentar el proceso emocional del otro diciéndole, bueno, ya, pero supéralo? O bueno, con esa actitud lógico que no vas a ganar nada. Es decir, obviamente que el otro, bueno, todos podemos elegir quedarnos en un lugar de queja, en un lugar de victimización, pero bueno, ya esos son procesos mucho más complejos, ¿ok? Y a los que además, cuando se trata de una persona que nos importa mucho, yo creo que tenemos todo el derecho y el deber de decirle, busca ayuda profesional. Yo lo he mencionado antes, yo agradezco muchísimo a mi hermana de vida cuando hace muchísimos años me dijo, necesitas ir a terapia, o sea, ya, no, o sea, esta relación te está matando, necesitas ir a terapia porque necesitas las herramientas para darte cuenta de eso y poder hacer algo, entre otras cosas que estaban sucediendo. Y fue tan sincera y tan amoroso. Yo hoy en día es una belleza eso. Y una cosa que yo aprendí a hacer hoy en día es cuando trato de que cuando necesito ayuda, cuando necesito ser escuchada, preguntar, es decir, mandar un mensaje, porque bueno, todos mis amigos están lejos, mandar un mensaje y decirles, puedes hablar, tienes tiempo, tienes disposición, porque bueno, estoy pasando por una situación difícil y necesito hablar. Por supuesto que no lo hago el 100% de las veces, ojalá, pero bueno, estoy llegando a eso, porque allí yo le estoy dando la oportunidad al otro de responder también honestamente, porque yo no sé si el otro también está en condiciones de contener mi llanto, de contener mi necesidad de ese abrazo emocional. Entonces allí yo estoy siendo respetuoso con mi proceso y también con cualquier otro proceso que el otro pueda estar sucediendo, que a veces es simplemente conectarse, bueno, y llorar los dos y soltar allí. Creo que una de las cosas más bellas que me ha sucedido este año es eso, es poder vivir mis emociones, es poder transitarlas, es poder haber ganado la valentía de explicarlas cuando me siento en confianza, que es algo que comencé a vivir hace muy poco, porque normalmente, bueno, cuando era una emoción muy incómoda, yo prefería negarla, sacar un chiste, o me iba, o trataba de que esa conversación no sucediese. Hoy en día no, hoy en día entiendo que no necesito ser perfecta, que no necesito tenerlo todo resuelto, que no necesito ser absolutamente de ningún modo para ser merecedora de amor, que puedo ser amada, que puedo sentirme contenida, que puedo sentirme apoyada porque estoy viva y porque estoy dispuesta a amar y estoy dispuesta a que me amen. Y eso me ha dado una especie de manta maravillosa, es como una gran manta muy calentita que me permite decir eso, no soy defectuosa, no soy una persona difícil, soy una persona con emociones, y una persona con emociones a veces necesita expresarlas, a veces no, a veces necesito expresarlas solas conmigo, o necesito dibujar, o necesito cantar, o necesito hacer ejercicio, o no necesito hacer absolutamente nada, necesito sentarme con una taza de té y quedarme muy quieta, a esperar que pase el temblor, ¿no? Como dice la canción. Creo que no vale esa vida que nos intentan vender, en la que, bueno, todos son pompones y fanfarrias y luces de colores. Bueno, no funciona exactamente así. Y qué bueno que la vida no funciona exactamente así. Yo creo que eso, en lo particular a mí, me ha permitido aprovechar muchísimo más otros momentos, y sobre todo ser empática, ¿no? Creo que una de las cosas que más valoro en este momento de mi vida es la capacidad de alguien de ser empático y mi propia capacidad. Entonces, bueno, creo que la reflexión va justamente por ese lado. Permitirnos vivir la emoción que estemos sintiendo. Sobre todo cuando se trata de emociones que nos hacen sentir incómodos, porque las emociones como alegría, satisfacción, seguridad, es decir, todo ese tipo de cosas, como que nos conectamos muy rápido con ellas y además pretendemos que se queden allí todo el tiempo. Bueno, saber que no, pero además disfrutarlas, porque esa es la otra, como que todo está bien y entonces estamos con la sospecha. Esto está andando muy bien, ¿dónde está la caída por aquí? No, bueno, dejar la neura, dejar la paranoia y permitirnos vivirlo, transitarlo. Entonces no es muy diferente cuando es una emoción que nos llena de gozo o cuando es una emoción incómoda. Lo único que nos está pidiendo realmente es déjame ser, y si es llorar es llora, y si es ríe, ríete, y no hace falta hacer un tratado de psicología 52 y tratar de completar las obras completas de Freud. No, bueno, deja a Freud en paz, vívelo y es eso. Terminamos entonces este episodio número 33 de Una Mujer es una Casa. Recuerden que pueden apoyar este podcast en Patreon y también compartirlo con quien lo necesite. Nos despedimos entonces desde la bellísima Oporto en Portugal y seguimos la semana que viene. Chao.